América, Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de Radio Televisión Martí. Radio Martí, siempre contigo.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro.
Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saluda Alejandro Marcano Santelli a nombre de todo el equipo de Radio y Televisión Martí. Presento a Molly de la Sota, politóloga, hermana de uno de los presos políticos del régimen de Nicolás Maduro, el capitán Luis de la Sota. Pondremos con ella en contexto el tema de lo que viene ocurriendo con los presos políticos, que en su mayoría son militares. Tengo también a dos excelentes periodistas, a Emanuel Rincón de El América. Su libro lo pueden leer, lo pueden buscar en Amazon o en cualquier plataforma, el decálogo de un hombre igualitario. Y tengo a otro periodista, también colega de Manuela, Orlando Bendaño, y de su misión en su tercera edición. Son maravillosos textos para conocer un poco lo que está pasando en el mundo actual político. Bueno, vamos a comenzar con las damas. Molly, tu hermano, vamos a actualizar primero. Yo sé que hablar de tu hermano es hablar de los más de 200 presos políticos, entre ellos, repito, la mayoría militares presos políticos de la dictadura de Nicolás Maduro. ¿Cómo estás?
Bueno, muchas gracias por este espacio, Alejandro. Saludos a tu audiencia. Y sí, bueno, en el caso de mi hermano, como todos los presos políticos, el tema de la atención médica es bastante delicado. A ellos se les detiene preventivamente, los dejan años sin juicio, y por lo menos en el caso de mi hermano tiene 3 años, 10 meses sin juicio, y con 2 audiencias preliminares suspendidas. O sea, no sabemos, estamos en un limbo jurídico sin cumplir con la bendita reforma esta del Código Orgánico Procesal Penal, y sigue insistiendo mucho por el tema de salud. Después de un año insistiendo, pues los trasladaron a hacerse el examen de laboratorio, porque mi hermano tiene un problema de función renal, ¿no? Y estamos muy preocupados porque en estos momentos mi hermano está orinando sangre y tiene el ácido úrico alto, y eso significa que la función renal le ha disminuido en este año, ¿no? Porque insistimos, y ya cuando los mandan al médico, la mayoría de ellos está ya, o sea, ya tiene algo crónico. Entonces, sí estamos insistiendo con la comisión de la señora Bachelet el tema médico. Hay muchos, o sea, en el caso de los militares, nosotros tenemos registrados 111, de los cuales 107 fueron presentados torturados ante estos tribunales, tribunales militares y tribunales ordinarios de terrorismo, y no ha habido ninguna investigación. Y por supuesto, si son torturados, Alejandro, en el momento después no hay ninguna evaluación médica, no hay un seguimiento de lo que pasó. Hay gente que tiene el hombro dislocado después de 3 años allí, problemas renales, infecciones respiratorias, infecciones dermatológicas, temas de la odontología, porque imagínate, nunca van para el odontólogo. Entonces, tenemos presionando un poco la parte médica y, por supuesto, la libertad. Porque en el caso de los militares, la señora Bachelet, de hecho, en su informe, habla de 12 procedimientos especiales de detención arbitraria que el gobierno no ha cumplido. Y entre los 12 son 10 militares. 10 son militares, una es la esposa de uno de ellos, que también está con él en los sótanos de la DGC, en un matrimonio, ya tiene 3 años allí, sin juicio. Y el caso de la señora Emily Endres, que está en la INOF. Entonces, estamos presionando para ver qué pasa con ese procedimiento especial de detención arbitraria, que lo dice la ONU. Eso es algo supraconstitucional y no se cumple. Entonces, la situación de verdad que es bien difícil, porque si no es por estos programas, nosotros no podemos hacer nada.
Bueno, fíjense, se alza la voz, Emanuel. Paso contigo, Emanuel Rincón, periodista del América. No hay atención de importancia, ni siquiera el sector opositor, para los presos políticos, pero tampoco pareciera que está en la mesa el tema del sufrimiento de más del 90% de la población, sin agua, sin luz. Esta mañana leía una información en el Estado Lara que habla de 9 de cada 10 niños que se enferman por las aguas contaminadas, los hospitales sin electricidad, sin servicios, la gasolina dolarizada. ¿A quién le importa la Venezuela de hoy dentro del país? Emanuel, te lo pregunto.
internamente posición, la supuesta oposición, que durante años lideró un proceso para supuestamente liderar a Venezuela y poder ofrecerle, digamos, mejores condiciones de vida a los venezolanos y precisamente sanear o darle apoyo a los presos políticos y todo lo demás, incluyó en un proceso de negociaciones que terminó fue pues derivando en todo esto que ha venido ocurriendo después. Bueno, ya evidentemente, insisto, que el régimen, que la administración de Estados Unidos esté en conversaciones con el chavismo es una gran victoria para ellos. Y pues los únicos preocupados pues realmente son los venezolanos que están dentro del país y que siguen padeciendo eso.
Esta descripción parece tan real y cuando uno la analiza o escucha a alguien como ustedes o los lee constantemente las denuncias que hacen en sus redes sociales, yo les pido a quien quiera estar informado realmente que nos sigan, por supuesto, en las plataformas de radio y televisión Martí, pero estos dos periodistas van relatando en sus cuentas, sobre todo de Twitter, lo que es la realidad, el acontecer diario, ¿no? Lo que es la confrontación, los padecimientos de ese pueblo venezolano. Orlando Avendaño, yo también te sigo a ti constantemente, Y nutro, por supuesto, la información que necesito para contrastar, para contar lo que pasa en la Venezuela hoy. Y veo lejana la salida, porque es al venezolano que le importa, pero a la clase política, en este caso opositora, que en algún momento pedía el cese de la usurpación, ahora vemos que lo cambiaron por completo y es elecciones libres, pero no sé en qué momento se ha perdido el concepto de que la dictadura no lo va a permitir o la idea de que la dictadura se medirá, permitirá cambiar toda su orquesta de afiliaciones con países terroristas, enemigos de la libertad, para ceder el puesto en una votación a algún candidato de la oposición como nuevo presidente en 2024, Orlando.
Con respecto a quién le preocupa adentro, yo creo que a una parte muy pequeña de los venezolanos, ni siquiera a todos los venezolanos. Ese no sé cuánto por ciento, casi 90%, más del 90%, que está padeciendo, que está sufriendo, que no tiene agua, que no tiene electricidad, cuyos niños se les están muriendo de hambre, no van al colegio, etc. Lamentablemente esos venezolanos no tienen tiempo para pensar ni en libertad, ni en democracia, ni en a qué factor de la oposición van a acompañar, a dónde van a tener que ir a protestar o lo que sea. Están sobreviviendo en el mejor de los casos, y en el peor de los casos, pues, están huyendo, ¿no? Como ya lo hemos venido viendo a través de la región. Y hay un grupo de venezolanos que se ha ajustado muy bien a esta nueva dinámica criminal, que es una especie de ficción de prosperidad que se ha creado, yo creo que únicamente en Caracas, es algo que ha beneficiado a un sector muy limitado, muy reducido de la población, miles de personas y ya, y que obviamente, digamos, se han apartado completamente de la situación política y se han sometido a esta dinámica que no sabemos cuánto tiempo va a durar, ¿no? Es completamente incierto, sabemos que al final todo está sujeto a la voluntad de un tipo, que es Nicolás Maduro, el día de mañana se levanta y dice, otra vez, se acabó, vamos a volver a control de precios, aranceles, etcétera, y se acabó esta especie de ficción que hay ahora en Venezuela. Entonces, ¿a quién le importa realmente Venezuela? Mira, no sé. En cuanto a la comunidad internacional, es claro, Venezuela pasó a ser un tema irrelevante, un tema sin importancia. Este reconocimiento tácito del que habla Emmanuel de parte del gobierno de Estados Unidos, del régimen de Nicolás Maduro, prácticamente le pone fin a años y años y años de activismo y de lucha por la libertad en Venezuela. Entonces yo coincido contigo, creo que el panorama no es nada alentador. Hoy creo que las condiciones no están dadas para que se dé la libertad de Venezuela. Lamentablemente se dejó pasar, y eso es responsabilidad plena del liderazgo supuestamente opositor en Venezuela, se dejó pasar quizá la mejor oportunidad que hemos tenido en más de 20 años, que fue el 2019. Eso recae sobre los hombros de Juan Guaidó. Y hoy estamos viendo cómo prácticamente todo el establishment político de la supuesta oposición simplemente dejó de simular que hace oposición y se plegó completamente al juego del régimen, ¿no?
Es terrible escuchar esto, es desalentador. Y fíjate, te pregunto a ti, Molly, y siempre te ofrezco disculpas cuando te hago esta pregunta porque me permite que el público entienda. Yo sé que nuestra audiencia orgánica y la misión fundamental de Radio y Televisión Martí es el cubano, el ciudadano cubano dentro de la isla a la que el régimen impide tener información libre. Pero tu madre de 84 años es la que se encarga de tu hermano, llevarle agua, sus visitas. Y cuando vemos que este proceso es largo, yo pienso en gente como tus familiares, en este caso tu progenitora. ¿Piensas o has pensado en algún momento, o tu mamá tiene claro que no va a ver en libertad a su hijo? Y perdona la crudeza de la pregunta, porque fíjate que los que pudieran estar encargados, los que tuvieron la oportunidad, la desaprovecharon olímpicamente. No sé, ¿qué me respondes a ello?
Pero la situación de mi madre y mi familia, por supuesto, que es la del igual de los más de 300 presos políticos que hay en Venezuela, ¿no? O sea, no vemos a nadie de la parte política o de esta oposición funcional, porque le ha funcionado para lo que quiere el régimen, que son elecciones regionales, gobernaciones y todo lo demás. Y uno queda como en segundo plano. Y sí, siempre hay a veces una desesperanza de decir hasta cuándo esto, mi mamá ya no puede más. Tiene 84 años y es la que le lleva los alimentos, las medicinas. En este momento ahorita está llevando los resultados del médico, el tribunal, yendo para la clínica a ver si lo llevan al nefrólogo. Y es un todos los días de la vida, de estos casi 4 años, han sido lo mismo, ¿no? Pero como siempre te digo, Alejandro, pensar en que esto no va a cambiar, que esto no tiene remedio, que los políticos no sirven, es entregarse y decir, bueno, me rindo, ¿qué más voy a hacer? No voy, es decirte, mira, no voy a participar más en programa, no voy a reunirme con nadie, no voy a hacer más denuncias.
Claro.
Y yo eso no
lo
sé.
Es perder la batalla y no la
podemos. Y no lo vamos a hacer. O sea, es decir, la solución y la vía no es política, obviamente. Aquí la sociedad civil tiene que organizarse y debemos seguir denunciando. Porque no vamos a, o sea, está bien el contexto que usted está diciendo, pero no olviden algo. El mundo volteó la mirada a Venezuela por los delitos, los crímenes de lesa humanidad, de los cuales nosotros, las víctimas, y más de tantas víctimas, denunciaron ante la Corte Penal Internacional. Llámese ONG o directamente, o los 6 países que la OEA. O sea, pero hubo esa denuncia de las víctimas y tenemos que seguir haciéndolo. Venezuela en estos momentos está siendo investigada por crímenes de lesa humanidad. La detención arbitraria es uno de los delitos que está siendo investigado. La tortura, la violencia sexual y la persecución a un determinado grupo como es la parte política. Entonces, ¿qué vamos a dejar de hacer denuncia? No, yo estoy actualizando todo el tiempo el caso de mi hermano. Mi hermano, así como mi hermano le salió a estos 10 militares que tienen detención arbitraria, que el grupo de trabajo de la Nación Unida dijo que la detención es arbitraria y que debe ser liberado y además la parte de la reparación. Y hay que denunciar, decir, mira, no se está cumpliendo. ¿Y eso le cabe a quién? O sea, ¿de quién es la responsabilidad? Yo voy a esperar que Juan Guaidó le diga a la ONU, mire, señores, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Esta gente en detención arbitraria? No, lo tenemos que hacer nosotros y para eso tenemos que organizarnos y hacer la voz y unirnos los que estamos en esta batalla. Desafortunadamente, todo este peso le cae a la víctima y a la familia. Entonces, tenemos el esfuerzo de hacer lo que deberían hacer los políticos, lo que deberían de hacer ciertas ONG, lo que deberían de hacer ciertos abogados, nos recae a nosotros, pero hay que seguir, o sea, no nos vamos a rendir tampoco.
Ahora, Orlando, Manuel, te hago la misma pregunta. Ustedes son jóvenes, haciendo obligatoriamente una vida en el exilio, sumados todos a los que huimos para tener una mejor oportunidad, para no terminar en una cárcel o padeciendo pues las consecuencias de un régimen que ya tiene 23 años y que cada vez es más feroz, más cruel, más inhumano. ¿Qué es lo que a ti, en tu soledad, quizás en el seno de tu familia, cuando no estás escribiendo, trabajando, investigando, realmente te preocupa de nuestro país natal?
Absolutamente todo. Es decir, a veces uno se pierde de cierta forma en la vida diaria y tus obligaciones, preocupaciones, responsabilidades, trabajo, etcétera, y no volteas a mirar absolutamente todo lo que quedó atrás. Pero evidentemente hay momentos en los que sí lo analizas, que tienes memorias, recuerdos de tu casa, de tus vecinos, de tu ciudad, de todo ese tipo de cosas, y ves fotografías a veces, ves videos, ves cualquier cosa, o una llamada y ves fotos destruidas. Y evidentemente genera una sensación enorme de impotencia. Yo tengo ya casi 5 años de haber salido de Venezuela, pero yo viví en mi país durante 27 años, es decir, o sea, toda mi vida. Y Pues esas imágenes, y bueno, mi mamá padeció una enfermedad y falleció en Venezuela, y hay muchísima gente que está en esas condiciones y que no encuentran medicamentos o que no encuentran cierto. Es decir, y todo ese tipo de penurias que a diario están ocurriendo. No sé si para bien o para mal, cuando tú sales y ya después de un tiempo pasas como, no es que se rompe la conexión, pero te acostumbras un poco a tu vida en el exterior. Y te puedes desconectar un poco de esa realidad, pero digamos, de igual forma no deja de ser trágica y no deja de ser trágica porque igualmente, evidentemente, tienes seres queridos y tienes toda una vida en Venezuela. A mí me gustaría volver al país, sea de visita unos días y pues, por razones políticas para mí es en estos momentos imposible. Y insisto, sí, estando acá en Estados Unidos, lo que yo puedo hacer, lo que yo trato de hacer es de cierta forma reconfigurar con la influencia que pueda tener acá en la política americana o la influencia que podamos ejercer o las protestas, etcétera, para que la administración de Estados Unidos tome un, digamos, un approach más fuerte con lo que ocurre en Venezuela y tratar de liberar al país y es realmente pues la misión que digamos los que estamos acá encontramos por ahora.
Es interesante la posición de Manuel Rincón, y me hiciste pensar y reflexionar. La muerte de mi madre en Tenía ya años obligatoriamente en el exilio, no fue por gusto, sino por la persecución de un régimen que hostigaba no solo al periodista, sino a la familia de uno, al entorno. Y bueno, Emanuel, yo aquí estamos tocando el tema sensible, la fibra de todos, ¿por qué llora Orlando Vendaño en Bogotá, donde ha tenido que trabajar? Donde ha tenido que empezar nuevamente su vida. ¿Qué es lo que más extraña de la Venezuela que parece irrecuperable por los momentos?
Igual, ¿no? Tengo familia allá, tengo, digamos, mi núcleo familiar está allá. Bueno, obviamente amigos, la extensión de mi familia, etcétera. Y bueno, esos recuerdos que son innatos a los sitios donde estudié, donde, no sé, salía con mis amigos. Lo que visitaba para ser feliz allá y claro que eso vuelve constantemente, ¿no? Y es a uno le provoca, como dice Manuel, volver, aunque sea de visita, ver cómo están allá, realmente sentir lo que está pasando allá, disfrutar lo que sabemos que tiene Venezuela, que es grandísimo y que aún dentro de toda la tragedia se ha resguardado de alguna manera. Pero bueno, digamos, está la esperanza de que eventualmente las cosas cambien, de que las cosas mejoren, pero cada vez, y esto es lo duro, ¿no? Cada vez, y disculpen el hecho de ser pesimista, y sé que es duro, sobre todo cuando eres víctima y todavía sigues siendo víctima, pero es inevitable ante lo que uno ve. Y es la ratificación de que las cosas no es que no van a mejorar, pero no van a cambiar políticamente. Y recalco el hecho de que no es que no van a mejorar, porque no quiero, digamos, estando en el exilio, estando afuera, sin poder ir a Venezuela, no quiero hablar sobre cómo la están pasando los venezolanos, algunos venezolanos adentro, porque sé que cada quien adentro nada, quiere pasarla de cierta manera y quizás es odioso cuando, y nosotros hemos visto este debate, ¿no? Lo hemos visto constantemente entre el venezolano que está en el exilio, el que está afuera y el que está adentro, diciendo como que si se pueden resaltar, ¿no? Las cosas adentro, etcétera. Yo sé que para algunos venezolanos adentro es odioso que uno desde afuera le diga, mira, lo que tú estás viviendo es una tragedia, es inaguantable, es insostenible, es invivible y tienes que estar sometido a esa tragedia. Entonces, digamos, trato de evitarlo, pero siento que en cuanto a la realidad política, y es inevitable y es ineludible y es evidente, ¿no? Un régimen criminal, narcotraficante, genocida, violador de derechos humanos, que bueno, significa una amenaza para los países de la región, etcétera. sigue siendo el que gobierna Venezuela y eso no lo puede cambiar nada, ¿no? Ninguna ficción económica, ninguna supuesta sensación de democracia que vayan a darle como regalo a los partidos de la supuesta oposición o lo que sea, nada puede cambiar esa realidad, ¿no? Y bueno, eso es lo que tenemos que denunciar, eso es lo que tenemos que insistir, porque al final yo creo que la solución de Venezuela, si va a haber una solución, definitivamente tiene que venir de mano de la comunidad internacional, obviamente en coordinación con los venezolanos adentro. Pero la comunidad internacional es necesaria porque estamos enfrentando un régimen, como decía, que trafica, mata, secuestra, etc. Entonces yo creo que nuestra responsabilidad pasa por hacerle saber a la comunidad internacional, a Colombia, a Brasil, a Estados Unidos, que la continuidad de Venezuela bajo este régimen implica un riesgo para su seguridad. Y por lo tanto, tiene que ser resuelto.
Bueno, un trabajo, por eso insisto, me encanta escucharlo, sobre todo a esta nueva generación de periodistas como Emmanuel Rincón y Orlando Avendaño, porque es el trabajo que se está haciendo, es lo que nos debemos sumar. Y me quedo con la parte positiva, porque además a mí me encanta siempre, lo recalco, la energía de Molly de la Sota como politóloga, pero además haciendo de defensora de los derechos humanos de, en su caso, su hermano querido del alma, el capitán Luis de la Sota, humillado en los... las sótanos de la policía, de esta narcodictadura que lleva como cabeza aparentemente a Nicolás Maduro en Venezuela, pero sabemos que es una organización criminal con muchas más cabezas. Molly, la parte positiva, ya tú lo has señalado, tenemos que seguir denunciando, tenemos que seguir sumando voces, a veces no es fácil. Yo coincido con Emmanuel en que a veces el vivir en el exilio, que a veces en oportunidades pareciera sencillo, uno tiene que trabajar más, esforzarse mucho más, tener hasta dos empleos, y eso, ese hasta el cansancio diario de la rutina, te despega por momentos de lo que es la realidad, la cotidianidad de nuestra gente, de nuestro pueblo, de nuestros hermanos que están en el lugar. Pero ¿cómo quedarnos para finalizar este espacio, para ir cerrando, con la parte bonita, de que somos una gran migración de 6, 7 millones que al final del cuento tenemos o queremos regresar, así sea un día, o mirar la tumba de nuestros padres, o pasear, o disfrutar lo que fueron nuestras calles, como decía Orlando, nuestros momentos donde fuimos felices en nuestra Venezuela? ¿Con qué nos quedamos, Molly?
Mira, nos quedamos que es cierto que el día a día te va llevando, ¿no? Y te va alejando un poco de la realidad de Venezuela en el sentido de que no estás viviendo la falta de agua, la falta de luz, ¿no? Pero sabes que tienes tus seres queridos que lo están haciendo. Es difícil, de verdad, a veces no quiero salirme al balcón pensando en la situación que está mi hermano y además más de 300 personas que están ahí no porque son delincuentes, sino porque se pusieron del lado de la Constitución, que es lo que pide todo el mundo, ¿no? Defiendan sus derechos, la gente que sale a protestar, o sea, están presas, sin juicio y abandonadas ahí a su suerte. Pero lo que ustedes acaban de decir, estamos afuera, ¿cuántos somos? 7 millones, y de los 7 millones, ¿cuántos votamos? ¿Cuántos vamos a votar y en dónde vamos a votar? Porque el 24 va a llegar, y por ejemplo en Estados Unidos, ¿dónde van a votar todos los venezolanos que están en Estados Unidos? ¿Dónde van a votar todos los, donde están estas embajadas paralelas y no hay representación de, ni siquiera del CNE? O sea, ¿qué ha pasado con eso? ¿Por qué no esta dirigencia política, que es incoherente, porque ir para unas elecciones, a cambiar unas elecciones, como un partido político que está siendo señalado por crímenes de lesa humanidad y no por nosotros? Fue señalado por una comisión independiente de la misión de las Naciones Unidas, la misión independiente, por la Corte Penal Internacional, y pareciera que no fuese así. Entonces, en Venezuela sí, lleva el día a día, pero los que estamos afuera, y ustedes que son periodistas jóvenes, háganle ver esa realidad de con quién nos estamos enfrentando en realidad, la incoherencia de esta oposición funcional y que la sociedad civil está gritando un cambio en estrategia. ¿Dónde, señores, vamos a las elecciones? ¿Dónde? ¿Y dónde vamos a ir nosotros? 4 millones, 5 millones, no sé cuántas pueden ir al voto, pero sí debemos organizarnos afuera. Y yo pienso que, por lo menos ya yo estoy como de salida. Ustedes están jóvenes, tienen vitalidad.
Ustedes, Orlando y Emmanuel.
Orlando y Emmanuel.
En el mismo grupo, se van
claro,
a ofender ellos.
O sea, yo pienso que hay muchísimas maneras todavía de luchar. No hemos agotado todas. Esa parte del exterior, esa es la ventaja que nosotros tenemos. Podemos hablar, podemos denunciar, podemos organizarnos. Y ustedes, por favor, apoyen también estas iniciativas de la sociedad civil, de que las víctimas sean escuchadas en cualquier tribuna que la comunidad internacional quiera que la oposición con el gobierno participe. Si no hay víctimas allí hablando, eso no sirve, porque nosotros somos los auditores de decir si están cumpliendo o no están cumpliendo, y lo he dicho muchas veces. Por eso es que ese diálogo de México no funciona ni va a funcionar, es un parapeto, un show que no tiene nada, ninguna consistencia. Igual que cualquier mecanismo que puedan hacer estos países sin la presencia, obviamente, de los dolientes, ¿no?
Orlando, menos tiempo tienes, 30 segundos realmente para poder despedir este espacio. Días de Sumisión, háblame de ello.
Gracias, Alejandro. Nada, Días de Sumisión es una semblanza sobre la voluntad de Fidel Castro de tomar Venezuela durante más de 30 años, desde el momento en que triunfa la Revolución Cubana. Una voluntad que pasa por la violencia, la lucha armada, la infiltración y finalmente el apoyo a un proceso supuestamente democrático como el de Hugo Chávez. Entonces, es esa voluntad y, por supuesto, la complicidad de la clase política, de los medios de comunicación, de los empresarios. Es un trabajo periodístico, trato de no opinar ahí, consulté una cantidad de fuentes.
Y lo logras, porque es difícil encontrar una a Orlando inmiscuido en lo que es el relato. Así que se lo recomiendo. No te puedo permitir hablar más porque se acabó el tiempo. Gracias a Manuel Rincón, también Orlando Betaño, y a Molly de la Sota. Gracias. Y a ustedes, nuestro público de Radio y Televisión Martí, gracias, como siempre, por estar con nosotros en este espacio de Venezuela Hoy. Yo me despido, hasta una próxima oportunidad.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hablemos hoy del perdón. Esto es importante. Me gusta hablar de este tema porque siento que es un atributo de los fuertes, como dice Alina Rubí en su maravilloso libro Arroz y Frijoles para el Alma. Pedir perdón es un proceso complicado, sin embargo, es la esencia de casi todas las religiones y movimientos espirituales. Es usual que todos tengamos algún rencor en el corazón con respecto a algunas personas. Es muy importante recordar que odiar o estar molesto con un semejante es un gasto de energía que no nos beneficia. Además, nos corroe emocionalmente. Los recuerdos tienen cargas energéticas que nos mantienen atados a esas malas experiencias. No podemos disfrutar la vida si no perdonamos, si no somos capaces de liberarnos de esa gran carga emocional que se asienta sobre nuestros hombros, paralizándonos e impidiendo nuestra propia evolución espiritual. Por supuesto que perdonar no es dejar de defender nuestros derechos. Simplemente no debemos permitir que buscar venganza sea lo primero en la lista de nuestras funciones diarias. De todos los perdones, desde mi punto de vista, es más importante el perdonarse a sí mismo. Es muy común encontrarse con personas que se castigan al extremo porque piensan que la perfección existe, son implacables con ellas mismas, viven en un estado de culpa constante y su autoexigencia no les permite perdonarse nada, sin darse cuenta de que soltar las faltas es fundamental para estar en paz y vivir como necesitamos y como debería ser. Además, como es saludable, vivir en armonía. Perdonarse a sí mismo no es ser débil, al contrario, es una decisión muy difícil, la cual requiere coraje y asumir la responsabilidad de tomar malas decisiones no muestra debilidad. En ocasiones podemos perdonar hasta nuestro peor enemigo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Pero a la hora de perdonarnos a nosotros mismos, somos unos jueces intransigentes. Y es que es más fácil admitir las debilidades de los demás que las de uno mismo. Perdonarse a sí mismo es una filosofía de vida porque solo aquellas personas que superan sus errores pueden lidiar a toda velocidad con los problemas y lograr los resultados deseados. La pregunta sería, ¿por qué ser tan duro con uno mismo? Observémonos de forma objetiva porque esto nos ayudará a enfocarnos en la intromisión de culpas, miedos e inseguridades. Perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú mismo. Así que ahí se lo dejo para que usted reflexione, que hay que comenzar por perdonarnos nosotros para tener la capacidad de perdonar a los demás.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover